To get started, turn the computer on. Now, type in the word load and press the Enter key. The computer responds with an instruction to press the play button.
En pocos años, el espectacular avance de las tecnologías y especialmente de Internet hacen que prácticamente en todas partes podamos disponer de nuevas herramientas y modos de comunicación que están transformando el mundo en que vivimos. Términos como la web social, redes interactivas, blogs, wikis, acaban formando parte de nuestro lenguaje cotidiano, aún sin saber lo que significan y cómo sacarles el mejor partido. En el marco de organización y gestión de centros educativos, una propuesta de la profesora Sara Osuna Acedo en torno a la web social. Hablamos con Antonio Cuadrado Esclápez y Carlos Busón Buesa, ambos profesores colaboradores del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento en la UNED. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Para hacernos una idea más clara de lo que son las redes interactivas y especialmente la web social y sus posibilidades en el terreno de la educación, me gustaría comenzar por una cuestión básica. ¿Qué son y en concreto qué es la web social, Carlos Busón?
Bueno, la web social no se diferencia mucho de lo que hacemos normalmente en nuestro quehacer diario. Nosotros los humanos tenemos una serie de formas de comunicarnos que nos permiten establecer redes con otras personas. Lo básico para una red social o cualquier tipo de red es que haya una comunicación, que exista una comunidad y que exista cooperación entre los usuarios. Es decir, nosotros hacemos esto en nuestro quehacer diario. Colaboramos con otras personas, nos comunicamos y estamos inmersos en comunidades. La idea no es nueva. La idea viene de una teoría que se llama la teoría de los 6 grados de separación, según la cual toda la gente del planeta está conectada a través de no más de 6 personas. Esta teoría está basada en una obra de un escritor húngaro que se llama Friedrich Kárint y de una obra corta que se llamaba Chains, Cadenas. Esa teoría en ese pequeño cuento fue tomada por otros investigadores del MIT, de IBM en los años 50 y empezaron a trabajar sobre ello. Luego, posteriormente, con el tiempo, el psicólogo estadounidense Stanley Milligram tomó el tema y estudió con un experimento que se llamaba el problema del pequeño mundo. Era un experimento por el cual mandaba una serie de paquetes a unas direcciones concretas y esos paquetes se pensaba en un principio que iban a tardar y mucha gente tendría que reenviarlo a otra persona hasta su destinatario final, y al final no era tanta gente la que hacía parte de esa cadena. Entonces, esto se vio que se podía aplicar en el ámbito de la informática. Entonces empezaron las primeras redes. La primera que se usó en Internet fue un portal que se llamaba Classmates, que los usuarios eran antiguos usuarios de alumnos de colegios e institutos norteamericanos y participaban para establecer vínculos con sus antiguos alumnos.
Bueno, yo creo que tenemos una idea un poco clara, pero no deja de ser una realidad que ustedes como investigadores, como profesores que llevan muchos años aplicando estas herramientas, estas nuevas tecnologías, pues conocen todos los términos. Pero yo creo que la gente de a pie y la mayoría del profesorado pues todavía desconoce estas cuestiones. Por eso podemos, si les parece, incidir un poco más, Antonio Cuadrado, en los antecedentes y pensando en el plano educativo.
Bien, pues habría que pensar que estamos ante un nuevo avance como herramienta de comunicación, una herramienta en la comunicación humana que por primera vez en la historia pues podemos hablar de comunicación social, comunicación bidireccional y comunicación democrática. Tendríamos que plantearnos que los antecedentes en cuanto a herramientas de comunicación pues están en el lenguaje escrito. El ser humano ha podido conservar la información a través del lenguaje escrito y transmitirla a través de las cartas. Posteriormente, el avance tecnológico de la telefonía permitía enviar la voz y posteriormente la televisión. Todos estos avances se están utilizando con intención pedagógica, con intención educativa. Surge así pues las tutorías telefónicas, como es el caso de la UNED, surge la televisión educativa y cuando surgió el avance de Internet, pues también se pensó en una aplicación educativa. El antecedente más directo podría ser la web 1.0. Sin embargo, era un recurso estático, un recurso limitado, y lo que aporta la web social o la web 2.0 es ese componente social, que de alguna manera la producción no forma parte de una élite instruida, alfabetizada, que puede generar contenidos, sino que ya es toda la sociedad la que afortunadamente puede producir contenidos y compartirlos.
Bueno, eso en teoría está muy bien, pero a la hora de la verdad, ¿cómo funcionan estas redes, en concreto esta web social 2.0, profesor Carlos Busón?
Bueno, como bien ha notado Tony, el tema de la web 1 a la web 2 ha habido un cambio, pero básicamente ese cambio no existía. Tim Berners-Lee, el autor de la web, ya definía que la primera web era eso, era un intercambio de información entre personas. El caso que el mercadeo, como cuando tomó la red con el tema de las burbujas de las .com, pues transformó la red en algo que no era aquello. Al destruirse toda aquella ilusión que había con el negocio de la red, pues había que tomar un nuevo término. Entonces, al final de cuentas, era lo mismo que antes, pero de otra forma. Se daba más importancia ahora a lo que realmente tenía valor en la red, que eran las personas. Al principio, si nos remontamos un poco, el correo electrónico se inventó en el año 71. En el 79 se inventaron las Usenet. En el 84 las listas de distribución. En el 88 los chats. Y en el 91 las webs personales que todos los conocemos. En el 95 comenzaron el tema de las webs sociales. Es decir, la primera se definió en esos años con el tema del uso. Era el incipiente uso de estas redes. Hoy en día estamos con lo que todos conocemos como blog, podcast, wikis, etcétera. Es decir, son herramientas que las personas, los participantes de estas aplicaciones aportan el contenido. Es decir, una wiki o un blog puede ser cooperativo, es decir, cualquier persona o un grupo de personas puede trabajar en sobre una investigación concreta. Por ejemplo, la investigación de la geología de una determinada época de nuestro periodo pasados. Podrían investigar los alumnos, podrían aportar contenidos, el profesor podría dirigirles sobre determinadas funciones de investigación que tendrían que hacer, y ellos aportarían todo lo que iban conociendo e investigando en las distintas redes, en los buscadores, y podrían ir aportando ese conocimiento a estas plataformas. Con lo cual, funcionan básicamente utilizando el sistema de bases de datos. Es decir, todo esto queda registrado. No se da tanta importancia al diseño como antes, de las páginas web, sino que se da más importancia al contenido. Con lo cual, nos basamos en redes que están basadas sobre todo en bases de datos interrelacionadas entre sí.
Bueno, también sabemos que en Internet, en esa gran red de redes, pues circulan muchos contenidos que no son de fiar. Es muy difícil, además, administrar desde la perspectiva de la educación, pues algunos de esos contenidos, algunas de esas herramientas. No cabe duda de que se están produciendo pues transformaciones sociales, culturales y cada vez más transformaciones educativas. Me gustaría un comentario, profesor Antonio Cuadrado, porque yo creo que profesores que nos puedan estar escuchando, y además en esta misma mañana pues hemos hablado antes en un espacio anterior pues de los blogs, pues pueden estar a lo mejor un poco despistados, porque vemos que efectivamente la sociedad y sobre todo los jóvenes están utilizando todas estas herramientas, pero quizás escapan un poco al control del propio profesorado.
Bien. Quizá la reflexión previa sería plantearnos la creación de un nuevo espacio, un nuevo lugar en el que los seres humanos podemos relacionarnos. Y como consecuencia de este nuevo espacio, que denominamos Internet o el tercer entorno, el ciberespacio, según los autores a los que nos remitamos, vemos que hay una serie de transformaciones de tipo social, de tipo educativo, cultural, político y económico. Es decir, que toda esta revolución tiene una trascendencia radical en la evolución del ser humano. Y en cuanto a la web 2.0 y los aspectos educativos, podríamos decir que estamos ante nuevos procesos de socialización. Tradicionalmente, los agentes de socialización, la familia, el grupo de iguales, la escuela, pues se han relacionado en entornos naturales, en entornos presenciales. Pero estamos asistiendo a una revolución de esos procesos de socialización a través de entornos mediados tecnológicamente. Habría que hablar de nuevos espacios de relación, de nuevos espacios de formación, de nuevos espacios de educación y de comercio. Y, por otro lado, los procesos culturales también se están transformando. Tradicionalmente, con la llegada de los medios de comunicación de masas, ha habido un grupo de productores que son los que tenían la posibilidad de crear la cultura, lo que llamaron algunos autores de la Escuela de Frankfurt las industrias culturales. Ahora nos encontramos ante un reto nuevo, y es que la propia sociedad quiere producir. El modelo comunicativo de los jóvenes no es el modelo informativo, que tan solo se limita a recibir información de forma pasiva, sino que es un modelo comunicativo. El joven quiere recibir información, pero también la quiere producir, reenviar, cuestionarla, reeditarla y ante todo participar en el escenario de la cultura, en este nuevo escenario que podríamos llamar la cibercultura. Por otro lado, un cambio muy importante que habría que destacar en este nuevo espacio es el cambio de actitud. Para poder participar es muy importante tener no solamente la alfabetización tecnológica y disponer de la tecnología necesaria, que eso también es importante, sino un cambio de actitud. Las personas que hemos sido socializadas en este modelo informativo, pues estamos acostumbradas a ver la televisión, a ver la radio, a leer la prensa, y cuando nos dan esa oportunidad de generar nuestros propios medios o micromedios de comunicación, pues nos encontramos con que tenemos ciertas dificultades a la hora de producir, no tenemos muy claro qué es lo que queremos transmitir. Incluso también se da esa circunstancia en algún público joven que utiliza esta posibilidad de participación únicamente con fines de entretenimiento.
Bueno, pues avanzamos un paso más y, Carlos Busón, ¿para qué sirven? Es decir, ¿qué uso podemos dar? Se desprende de la conversación que estamos teniendo, pero me gustaría que nos explicase un poco qué uso podemos dar desde esa perspectiva del mundo de la educación a estas nuevas herramientas y, en concreto, a la web social.
Bien, en el caso de este tipo de aplicaciones de la web social, una de las cosas que todos sabemos es que cuantos más usuarios tenga una web social, la aplicación mejora y más valor tiene. Es decir, cuanto más personas participen en ella, es decir, cuanto más personas se comuniquen entre sí, pues los contenidos van a ser mucho mejores, va a haber mucha más información y va a haber una mezcla, un intercambio mucho más dinámico de datos. Entonces, los usuarios podrán utilizar los datos que aportan otras personas o no, y podrán aportar aquellas cosas que hayan encontrado y lo habrán aportado. Una de las cosas que vamos a ver en los próximos años es la movilidad de la informática, es decir, los ordenadores como tales se van a transformar. Vamos a entornos totalmente móviles, es decir, los ordenadores se van a convertir en los teléfonos móviles que todos tenemos. Hay un término que ya se ha acuñado que se llama microblogging, y el microblogging tiene mucho que ver con el tema de los SMS. Es decir, que tanto se habla. Es decir, que los usuarios ahora están enviando pequeños microblogs a la red, porque pueden enviarlo desde un teléfono móvil, desde un Messenger o de cualquier otro tipo de aplicación, con lo cual pueden establecer redes entre ellos y pueden incluso comentar lo que están haciendo en tiempo real. Es decir, van comentando con el SMS a la red lo que están haciendo, ¿no? Y el grupo de personas participa entre sí y van intercambiando la información. Hay que diseñar nuevos materiales para estos nuevos tiempos, hay que pensarlo. Es decir, el profesor debe plantearse que la tecnología ha cambiado mucho, pero está en la labor del profesor aportar un nuevo tipo de enfoque utilizando esta tecnología que lo usan los más jóvenes y en beneficio propio. Es decir, que debemos de aprovechar todos los retos que nos plantea al fin de mejorar la calidad de la educación.
Bueno, pues seguimos en esta línea y vemos, Toni Cuadrado, ¿y qué recursos le ofrece al profesorado, especialmente pensando en el aula, en el centro, y no solamente en el propio aula, sino también cómo puede trascender a esa comunidad educativa?
Es difícil hacer una relación de los recursos cuando todo este mundo está en constante renovación y actualización, y además como es también un mundo cooperativo, pues entre todos constantemente se están replanteando las herramientas, los recursos. Pero podríamos hablar ahora mismo del software de edición en línea, que sería un software que el usuario puede utilizar sin necesidad de tenerlo instalado en su propio ordenador. Pues estamos hablando, por ejemplo, de editar vídeo, editar imágenes, editar sonido, textos. Y dentro de este apartado podríamos hablar también de las herramientas de colaboración o de trabajo colaborativo, como pueden ser los wikis. La herramienta más utilizada o la que más se comenta es el blog también, y el vídeo o la fotografía. Estaríamos hablando ahora ya de software social, y dentro de este software social hay herramientas de tipo general o destinadas a un uso general, como puede ser compartir vídeos, compartir fotografías, pero en el caso de los educadores nos interesa conocer realmente aquellas aplicaciones que están más destinadas al mundo educativo, como es el caso, por ejemplo, de TeacherTube, que es un repositorio de vídeos procedente de maestros, profesores, y cuya aplicación es directamente el mundo educativo. O en el caso de los blogs, pues estaríamos hablando de los EduBlogs o los EduWikis, ¿no?, que son las herramientas a la hora de realizar búsquedas en Internet. Pues con estos criterios afinamos un poco más y nos aproximamos más al mundo educativo. De manera que hablaríamos también en general de los repositorios sociales, que son aquellos lugares en los que se puede compartir información.
Bueno, pero también quizás convenga hacer alguna puntualización sobre los riesgos, porque son muchas las posibilidades. Imagino que los riesgos también hay que tenerlos en cuenta, profesor Toni Cuadrado.
Sí, yo creo que hay que resaltar algunos aspectos negativos de todo. No tanto aspectos negativos, pero sí podrían ser considerados unos riesgos en los que actualmente estamos cayendo y probablemente pudieran ser subsanados en el futuro. Habría que hacer referencia a la brecha digital, que siempre que hablamos de tecnologías hay que tenerlo en cuenta. Hay grupos humanos y sociedades que no tienen acceso a la tecnología o no tienen acceso a otras necesidades, como pueda ser incluso hasta la luz eléctrica para poder disponer de tecnología, así como la alfabetización necesaria para poder acceder y participar en la web social. Por otro lado, se crea también una dependencia tecnológica. De manera que para poder mantener los servicios que estamos desarrollando vamos a terminar dependiendo de esos proveedores de servicios, en tanto de software como de hardware. Por otra parte, el modelo de financiación de estas herramientas que nos estamos acostumbrando a usar y a utilizar y que ya son bastante habituales, tienen un modelo de financiación a veces basado en la publicidad o en la utilización de los datos. Por lo tanto, también puede ser un efecto negativo. Y por último, algo que habíamos comentado sobre la actitud necesaria para este nuevo modelo comunicativo y este nuevo modelo de trabajo colaborativo, y es precisamente esa actitud colaborativa que es necesaria, porque el conocimiento lo estamos construyendo entre todos, y hay personas que protegen sus datos, utilizan datos de los demás, pero luego ellos no quieren aportar. Entonces, ese es un problema también de actitud a la hora de construir el conocimiento de forma social.
La verdad es que por lo que les estoy escuchando, pues no se pueden incluir las tecnologías sin más ni más. No suponen ninguna mejora ni ninguna innovación si esto no va acorde con un proceso de innovación desde dentro y también con un desarrollo curricular adecuado y una buena formación del profesorado. Bueno, pues me gustaría concluir con el futuro, o al menos cómo ven esas perspectivas de futuro. Carlos Busón, nos ha estado contando además que cada vez prácticamente se va a poder hacer a través de la red cualquier cosa que queramos, cualquier comunicación. También se van a poder crear redes de conocimiento, se va a poder interactuar. No tenemos limitaciones de software, prácticamente pues va a ser todo. Parece como una situación ideal.
Bueno, situación ideal, lo que nos venden las grandes multinacionales, como es lógico. Lo que quieren es vender un producto y una tecnología que se supone que nos va a alegrar la vida, y vamos a vivir en un mundo feliz, y la verdad que no es así. Hay que tener en cuenta que estas tecnologías, todas las nuevas tecnologías que estamos viendo, la telefonía digital, los nuevos terminales de teléfonos, que podemos ver que son multimedia, que permiten ver hasta televisión, vamos a poder interactuar de otra forma. Las aplicaciones se van cada vez mezclando más. Ahora, como bien comentaba Tony, si estamos desconectados o si nuestro proveedor de servicios o no pagamos la línea de teléfono, nos quedamos sin todo eso. Con lo cual hay que pensar que a lo mejor lo que estamos planteando como algo social no es algo tan social. Puede ser algo de una cierta élite. Entonces hay que valorar eso. Lo que comentaba Tony antes me hizo pensar que sí, la tecnología es muy buena, se permite mezclar muchas cosas, tenemos un futuro muy maravilloso, entre comillas, y hay que ver si ese futuro maravilloso puede ser real o no. O puede ser otra moto más que nos vendan, como ocurre a veces. Bien, toda nueva tecnología tiene unos riesgos, ¿no? Eso es inherente a toda tecnología. En el caso de estos sistemas, una de las cosas que es cierta, hay que pensarlo, es que toda la información que aportamos está metida en bases de datos. Con lo cual, hay un mayor control de los usuarios y puede haber un mayor mercadeo por parte de los datos aportados por parte de los usuarios, con lo cual hay que tomar un poco de cuidado y saber dónde nos estamos metiendo, porque no nos engañemos. Muchos de los grandes portales que tienen muchos miles de usuarios, millones de usuarios, como Facebook, MySpace, Orkut, similares, buscan otro tipo de cosas. Entonces lo que tenemos que ver y lo que tenemos que pensar es realmente lo que hay detrás y qué implicaciones educativas muy pocas en esos espacios, sobre todo son otro tipo de afán lo que tienen, con lo cual hay que analizarlo a fondo y hay que pensarlo. Sin embargo, pese a los aspectos críticos que estoy comentando ahora, hay que pensar que podemos ser positivos. Podemos usar esa tecnología en nuestro beneficio, ver las desventajas que tiene, analizarlas y reflexionar sobre ellas. Pensar que quien debe tomar el control de la tecnología somos nosotros, no las empresas que nos están haciendo tomar el control. Hay algunas aplicaciones que se están desarrollando de proyectos basados sobre todo en software libre, de crear proyectos alternativos, es decir, aplicaciones totalmente alternativas basadas en software libre, lo que es muy positivo.
Pues yo creo que podemos hablar un poco de esas aplicaciones, sobre todo pensando en todos esos maestros y profesores que están trabajando tanto en primaria como en secundaria, porque están con chicos y chicas que para ellos casi no tiene ningún misterio la red, sobre todo en determinados contextos sociales.
Una de las aplicaciones que podría ser, como comentaba antes, el desarrollo de un blog, que todos conocemos como blog, un chaval de 10 años puede crear un blog perfectamente, rápidamente lo puede crear, pero lo interesante sería que fuera creado con una tutorización por parte de sus profesores, es decir, que pudieran crear un periódico escolar, pero un periódico escolar diferente, un periódico escolar digital en el cual pudieran contar cualquier cosa que les fuera interesante, y ese tipo de tutorización les haría ver, no que los chavales estuvieran solos cuando crearan los contenidos, sino que tuvieran alguien con una reflexión crítica detrás, que pudieras hacerles pensar sobre lo que representa la tecnología. También es importante que ellos vean que las aplicaciones todas mezcladas que están, que cada vez se van a ver en la televisión, que se van a ver en la radio. Hoy en día conocemos todos los podcasts. O sea, los podcasts se pueden incluir en una página web perfectamente. Este programa puede estar colgado en otra página web y otra persona lo puede descargar dentro de un año o dos. Es decir, son nuevas los recursos están ahí. La idea es que es diseñar los materiales de otra forma, es decir, que estén disponibles más tiempo y con el trabajo cooperativo de muchas personas, que nosotros que hemos grabado el programa, vosotros que lo habéis emitido y los profesores que lo hayan colgado y los hayan puesto en un sitio. Y a su vez, otros alumnos hayan hecho una reflexión sobre lo que estamos hablando aquí. Entonces, se enlazaría una cosa con la otra.
Y estaríamos hablando de una auténtica red. Bueno, pues para concluir, y al hilo de lo que nos están comentando, de alguna manera pues es dar nuevos usos a los medios, especialmente a los medios digitales. Pues vamos a lanzar, yo creo, si les parece, alguna propuesta de trabajo pensando en esos profesores y maestros que no disponen de tantos recursos, pero que al mismo tiempo tienen que atender las demandas de esos estudiantes que están, de alguna manera, pues mucho más al día que sus propios profesores en el tema de las nuevas tecnologías. Tony Cuadrado.
Bueno, la reflexión proviene de la nueva situación. Nuestros alumnos disponen de mucha información, el mercado se dirige constantemente a ellos con todo tipo de ofertas, pero para mí el hecho más importante ahora mismo es la unión del ordenador, la informática y la telefonía, esa convergencia de medios, esa fusión, esa hibridación de tecnologías distintas que fluían por caminos diferentes. Y que ahora están generando nuevas capacidades y nuevas habilidades en los jóvenes. Como consecuencia de esto, podemos decir que se funden el ocio, el trabajo y el estudio. Antes podíamos diferenciar en casa el salón comedor, en donde es el lugar del ocio, vemos la televisión, escuchamos música, y el despacho, donde está el ordenador, donde estamos trabajando. Ahora mismo los jóvenes son capaces de estar realizando diversas tareas al mismo tiempo en una sola pantalla. Se funden en un solo lugar, en un solo espacio, en un solo momento, y son capaces de estar enviando materiales a su instituto, bajándose materiales audiovisuales, comunicándose con sus compañeros de clase por Messenger, editando una foto en diferentes ventanas, y al mismo tiempo son capaces de desarrollar diferentes tareas. Entonces la propuesta pedagógica se tiene que adaptar también a esas nuevas habilidades y capacidades y esos nuevos retos.
Carlos, no sé si alguna otra cuestión y así cerramos bueno, este espacio.
Yo siempre diría lo que digo a los alumnos, que solo no puedes, pero con amigos, sí. Es decir, colaborar, ayudaros, comunicaros y cooperar.
Bueno, pues con esa invitación cerramos este espacio en el que hemos hablado de la web social, pero de otras muchas cuestiones vinculadas especialmente con esos nuevos usos de los medios digitales y especialmente de Internet. Hemos compartido este espacio de radio con los profesores Antonio Cuadrado Esclápez y Carlos Busón Buesa. Ambos son profesores colaboradores en el Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento en nuestra Universidad Nacional de Educación a distancia. Buenos días y muchas gracias. Si les interesan estos temas, para estar al día y aprovechar al máximo las posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente en el terreno de la educación, además de los programas modulares que ofrece nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, vinculados con las nuevas tecnologías y la educación, uno de los dos programas oficiales de posgrado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior que ofrece nuestra facultad es el Máster en Comunicación y Educación en la Red, de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento, que dirigen los profesores Roberto Aparici y Sara Osuna.